Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, 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 ay.
Las letras de esta canción que escuchamos llevan por título Manos de Mujer. Es un tema musical de la cantautora colombiana Marta Gómez, junto a Andrea Echeverri, Martirio y Ana Cohen. Una canción que es inspirada en la mujer que trabaja, en las manos de esas mujeres que identificamos por esa lucha y esa pujanza. Y es que hoy en Frecuencia Legislativa, este es el programa institucional de la Cámara de Representantes, queremos hacer este homenaje, ya que esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y por eso abrimos con este tema musical de esta cantante. Y bueno, esta canción, Paola, que hemos traído hoy para homenajear a las mujeres, mujeres como tú.
Muchas gracias, John, pero esto es más un día comercial, por lo menos en Colombia. Sin embargo, esto es una historia que lleva más de 113 años y que nace en Estados Unidos cuando un grupo de mujeres decide protestar por las condiciones laborales que tenían en su empresa, y de allí empieza a conmemorarse esta fecha para reconocer esos logros que las mujeres han tenido a lo largo de la historia, pero que desafortunadamente hoy todavía seguimos en esa lucha por la igualdad.
Así es, pero bueno, pues importante es brindar desde acá un saludo a todas las mujeres, a las mamás, tías, abuelas, primas, sobrinas, a todas las mujeres trabajadoras desde su casa hasta las que lo hacen sentadas en un escritorio o en cualquier tipo de actividad. Y mañana tenemos elecciones. Se elige nuevo Congreso. Vamos con un bloque de noticias aquí en Frecuencia Legislativa. Mañana domingo 13 de marzo se realizarán las elecciones al Congreso de la República. Veamos los detalles de cuántos representantes y senadores se elegirán y cuántos colombianos están aptos para votar. Información con Carol Rodríguez.
Este domingo 13 de marzo Colombia elegirá el nuevo Congreso para los próximos 4 años. En total se elegirán 108 senadores y 187 representantes a la Cámara, 16 curules adicionales como resultado de los acuerdos de paz. Esto afirmó Luis Alberto Albán, segundo vicepresidente de la Cámara y representante del Partido de los Comunes.
El voto es un derecho y un deber ciudadano. Este 13 de marzo ejerzamos ese derecho, cumplamos ese deber, pensemos bien a quién vamos a elegir como nuestros representantes, cambiemos la historia de nuestro país, votemos.
Ejercer su derecho al voto es muy fácil. Vaya muy temprano al sitio de votación donde siempre ha votado o donde inscribió su cédula. Las urnas abren a las 8 de la mañana. Para votar a la Cámara de Representantes, elija una tarjeta entre la circunscripción territorial, indígena o comunidades afrodescendientes. Para votar por el Senado, elija una tarjeta entre la circunscripción nacional o indígena. En los territorios que corresponda, podrá pedir también la tarjeta para la circunscripción especial para la paz. Si su voto es por una lista cerrada, marque únicamente el logo del partido o movimiento. No hay números ni fotografías. Pero si va a votar por un candidato específico, asegúrese de marcar tanto el partido como el número del candidato. Recuerde que también podrá votar por una de las 3 consultas presidenciales. Pida el tarjetón en su mesa de votación y vote por el candidato de su preferencia. tenga presente que solo podrá votar por una de ellas. Las urnas cierran a las 4 de la tarde, así que salga temprano a depositar su voto, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Aunque representantes de varias regiones han manifestado su preocupación por el orden público en el país, el gobierno nacional garantizó la seguridad de la jornada electoral, para lo cual desplegará 240 mil hombres de la policía y el ejército en el territorio nacional. Información con Ricardo Aguas.
240 mil uniformados garantizarán la seguridad del próximo domingo de elecciones en el país. Frente a las curules de paz, el 73% de los candidatos cuentan con medidas de protección. A propósito, Daniel Palacios, ministro del Interior.
Pudimos realizar un Consejo de Seguridad Regional, precisamente dirigido para garantizar el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo domingo. Como lo hemos venido informando al país, el Plan Ágora 2 y el Plan Democracia han estado en operación desde hace más de 4 meses. 240 mil hombres de nuestras fuerzas militares y de policía han sido dispuestos para garantizar la seguridad de la jornada electoral y de los días antes de la jornada electoral. Hoy podemos decirle al país que son más de 683 candidatos que tienen protección y que nuestra fuerza pública ya se encuentra desplegada.
El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, realizó en las últimas horas un consejo extraordinario para detallar las últimas disposiciones de seguridad en el país.
En los sitios en donde vamos a estar, dando las instrucciones también de todo el apoyo a las autoridades de la Registraduría, de la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, prepararnos para tener desde el puesto de mando del C4, el Centro Cibernético de la Policía Nacional, toda la respuesta articulada del Estado frente a cualquier incidente cibernético que se pueda presentar. Nos sentimos complacidos con esa muy importante condena.
El general del Ejército Nacional, Enrique Zapateiro, manifestó:
es muy importante destacar que la institución brindará seguridad con más de 73 mil hombres y mujeres en más de 4 mil puestos de votación, ubicados en 1.060 municipios del país. Las otras unidades continuarán adelantando operaciones de control institucional del territorio como muestra del compromiso frente a este importante evento democrático.
A través del decreto 318 de 2022, desde el sábado 12 de marzo hasta el día lunes 14 de marzo, habrá ley seca en el territorio colombiano, prohibición de eventos masivos y manifestaciones, y solo se podrán realizar reuniones en recintos cerrados, y el día de elecciones está prohibido portar publicidad política. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Esta semana se cumplieron 2 años de la pandemia del COVID-19. Pese a la incertidumbre por lo que representó la vacunación, hoy se han aplicado más de 78 millones de dosis. Frente a este panorama, representantes pidieron no bajar la guardia en las medidas de bioseguridad y continuar con la reactivación. Marcia Villanueva con los detalles.
Así es, John, y es que el mundo cumple 2 años con la pandemia del COVID-19 y en Colombia la cifra de contagios llega a los 6 millones. Sin embargo, se ha destacado como uno de los países con mejor manejo del virus, pues el 81% de la población ya está vacunada, al menos con una dosis. Germán Escobar, viceministro de Salud Pública, se refirió a la importancia de la priorización que estableció el gobierno nacional.
Esa priorización que hicimos y que fue respetada por la sociedad en general nos ha permitido soportar de mejor manera las diferentes variantes que han surgido y sus picos epidemiológicos que otros países que tuvieron que volver a cerrar.
Y es que con el Plan Nacional de Vacunación en Colombia se han salvado más de 22 mil vidas de mayores de 60 años y el país ha retornado a la presencialidad en todos los sectores. Además, el uso del tapabocas solo en espacios cerrados refleja optimismo en los congresistas. Así lo aseguró el representante liberal por el Vaupés, Henry Correal.
En el departamento del Vaupés, los pueblos indígenas con la medicina tradicional y con el esquema de vacunación hemos llegado casi a la inmunidad de rebaño. Gracias a las medidas del gobierno nacional se han salvado miles de vidas y podemos hoy decir que avanzamos hacia la normalidad.
Por su parte, Jairo Cristancho, representante del Casanare por el Centro Democrático, invitó a los ciudadanos a cumplir con el esquema completo de vacunación y resaltó el compromiso del Ejecutivo.
Se va a quedar dentro del plan de inmunización del país, que cada año se hará un refuerzo, es lo más seguro. Invitamos a todos los colombianos a realizarse, a aplicarse esta tercera dosis y felicitamos al gobierno nacional por ese nuevo paquete que llegan de vacunas a nuestro país.
En las últimas semanas, las cifras de contagio en el país han disminuido considerablemente. Sin embargo, desde el gobierno nacional se insiste en la importancia de la tercera dosis que garantice la inmunidad. Así el COVID pasaría de ser una pandemia a una endemia, enfermedad que no implica riesgo para la vida. Para Frecuencia Legislativa, informó Marcia Villanueva.
Se acerca el inicio de la última legislatura de este Congreso y proyectos como el Estatuto de Conciliación, la regulación del uso de la pólvora, adopción desde el vientre materno, entre otros, se espera sean debatidos en la plenaria de la Cámara y en sus respectivas comisiones. Ángela Cuervo informa.
Dentro de los proyectos que se espera continúen su tránsito legislativo, se encuentra el que contempla el retiro parcial de los aportes a pensión hecho a fondos privados, esto con la finalidad de que los cotizantes tengan un apoyo financiero en época de crisis, como lo propone el representante Harry González, autor de la iniciativa.
Este retiro parcial de pensiones será hasta un monto del 10% y beneficia exclusivamente a personas inactivas afiliados a los fondos de pensiones privadas en este país. De autorizar el retiro parcial de pensiones, el 10% podríamos estar ingresando a la economía colombiana alrededor de 24 millones de pesos, una cifra muy importante para reactivación económica.
Además de esta iniciativa, también inician su trámite proyectos que pretenden beneficiar el acceso a la justicia, como lo son el Estatuto de Conciliación, que permitiría ampliar la cobertura de la justicia en Colombia, y la consagración permanente del decreto que implementó el uso de la tecnología en las audiencias para que se desarrollaran de manera virtual. Otros proyectos son la regulación del uso de la pólvora, el derecho al agua potable, adopción desde el vientre materno y uno muy polémico, la obligación de la vacunación contra el COVID. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Otro proyecto que está pendiente de discusión para segundo debate en la plenaria de la Cámara, que recibió su aval en la Comisión Sexta, es el que crea el fomento de servicios para la protección y promoción del patrimonio arqueológico colombiano. Informa Claudine Roca.
Buenos días, John. El presente proyecto de ley busca contribuir al fortalecimiento de la gestión cultural que adelanta el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el cual se incluye en las entidades territoriales, con el fin de promover y garantizar canales de comunicación que permitan el fortalecimiento, la protección y promoción del patrimonio cultural, arqueológico y etnográfico de la nación. Así lo manifestó el representante Osvaldo Arcos del Partido Cambio Radical.
El proyecto lo que busca es fortalecer, sobre todo fortalecer el tema de arqueología en Colombia. Este Instituto de Arqueología viene recibiendo unos recursos muy importantes del orden nacional, creo que son 16.000, pero como recursos propios ellos reciben cerca de, para este año recibieron 6.000 y para el próximo año les quedaron cerca de 2.000 millones. Lo que pretenden con este proyecto de ellos es recibir o recaudar unos recursos cerca de 1.500 millones que les permita tener como un equilibrio ahí en los costos fijos de ellos. Y para eso presentan este proyecto, y el proyecto lo que busca es, aparte de fortalecer, cobrar unos servicios.
Al igual que este proyecto de ley, son varios los que quedaron en discusión para la nueva legislación y serán debatidos en la plenaria de la Cámara de Representantes, como por ejemplo, establecer el Día Nacional en Recuerdo a Ciclistas Víctimas de Accidentes Viales, declarar al trabajador bananero, al campesino platanero como patrimonio cultural y material alimenticio y nutricional de la nación, entre otros. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Este es nuestro bloque informativo con la información de la Cámara de Representantes.
Mano vieja que trabaja bailando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan
Continuamos escuchando a Marta Gómez con Martirio, Andrea Echeverri y Ana Cohen en esta canción que lleva por título Manos de Mujer, este homenaje que hacemos desde Frecuencia Legislativa a las mujeres. Y frente a las elecciones del día de mañana, nuestro compañero Carlos Alberto Morales ha preparado una cápsula informativa con muchos tips
que debemos tener en cuenta para mañana salir a ejercer el derecho al voto?
El día de las elecciones se continuarán las medidas de bioseguridad. Para el ingreso no se pedirá el carnet de vacunación, pero sí se exigirá en todo momento el uso del tapabocas. Si usted no lleva, al momento del ingreso a las instalaciones, le entregarán uno. Los adultos mayores se podrán ingresar con un acompañante y llevar anotado en un papel o en el celular el partido y el número de su candidato preferido. Y una cosa muy importante, recuerde que el horario de votación del domingo 13 de marzo será de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No deje para último momento su participación, salga temprano a votar para evitar contratiempos como el clima y el tráfico vehicular. Recuerde que el IDEAN pronosticó lluvias en las horas de la mañana e incluso en la misma tarde. ¿Qué otras prohibiciones se tienen el día de elecciones? En los puestos de votación no podrán usarse celulares, cámaras fotográficas o de video. Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, las únicas cámaras permitidas serán las acreditadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Asimismo, no se podrá ingresar a los puestos de votación portando camisetas alusivas a algún partido político determinado. Y en estas elecciones ponga el ojo. Para que su voto sea válido, tenga en cuenta lo siguiente. Si su voto es para una lista preferente o abierta, deberá marcar el partido o movimiento político y el número de su candidato preferente. Si la lista es cerrada, deberá marcar solo el recuadro del partido o movimiento político. Cualquier dibujo, señal, palabra o garabato señalado dentro del recuadro del partido o movimiento político de su preferencia será considerado como voto válido. Si marca fuera del recuadro o más de dos casillas, el voto será nulo. Y por último, tenga en cuenta que como jurado de votación, usted deberá llegar media hora antes de las elecciones, 7 de la mañana, en el puesto designado. Es obligación de las empresas dejarlo asistir a la jornada electoral para cumplir con sus funciones. Recuerde que el voto es una responsabilidad que tenemos todos los colombianos entre los 18 y 60 años de edad. Y ojo, por la inasistencia serán sancionados con una multa de hasta 10 salarios mínimos vigentes legales, es decir, unos 10 millones de pesos que se pagarán al fondo rotatorio de la Registraduría Nacional. Los funcionarios públicos que no asistan también serán destituidos de sus labores. Los jurados de votación tendrán un día de compensación de labor remunerada. Para Frecuencia Legislativa, informó Carlos Alberto Morales.
Gracias, Carlos. Bueno, y a propósito del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el pasado 8 de marzo y lo que viene en estas elecciones, hay 1.112 mujeres que esperan ocupar una curul en este próximo Congreso de la República. De 254 listas que hay en Cámara, 72 tienen mujeres como principales, lo que representa el 28.3% del total de las cabezas de lista. Paola Omeara nos tiene un informe sobre la participación política de las mujeres en el país. Adelante, Paola.
Las mujeres en Colombia representan el 51.2% de la población. Sin embargo, en el Congreso solo ocupan el 20% de las 820 curules. Con esa cifra se podría reflejar la deuda histórica que tiene Colombia frente a la igualdad de género. Si hablamos específicamente de participación política, en Colombia existen dos leyes que permiten la participación de las mujeres en este ámbito. La primera de ellas es la Ley Estatutaria 581 del 2000, más conocida como la Ley de Cuotas, que indica que el 30% de cargos y órganos del poder público deben ser ocupados por mujeres. La segunda es la Ley Estatutaria 1475 del 2011. Señala que la lista de partidos políticos para cargos de elección popular deben estar conformadas en un 30% por mujeres en las que se elijan más de 5 curules. De acuerdo con el informe del Foro Económico Mundial sobre la brecha de género global en el 2021, las mujeres tendrían que esperar otra generación para lograr esa igualdad de género. Nadie garantiza que esa paridad mejore la situación del país, pero el aumento de la participación femenina puede consolidar la democracia. La representante por el Partido de Cambio Radical, Betty Zorro, con el eslogan Mujer Vota Mujer, le hace una invitación a las mujeres para que participen en política.
Yo te invito a que en este próximo 13 de marzo, donde volvemos a jugar un escenario político, piensa en las mujeres. Mira que hay mujeres hoy participando en el Congreso de la República. Mujer Vota Mujer.
Por su parte, la representante por el partido de la U, Norma Hurtado Sánchez, también agradeció a todos aquellos que confían en el trabajo de las mujeres.
Hemos demostrado capacidad, hemos demostrado sensibilidad, hemos demostrado compromiso por Colombia y los colombianos. Gracias a todos los que confían en las mujeres que hacemos parte de la historia política de Colombia.
Y la lucha continúa, porque a pesar de que en agosto de 1954 la mujer llega a la política en Colombia, donde por primera vez se le permite el voto bajo el mandato del presidente Gustavo Rojas Pinilla, es importante reflexionar sobre el papel actualmente y los retos que enfrenta la mujer en la sociedad. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Vea, Paola, pues todavía el panorama de la participación de la mujer en Colombia es precario, ¿no?
Nos falta mucho todavía. Y precisamente, para hablar al respecto, William Oliveros, desde el departamento de Caldas, habló con las mujeres en la calle.
Buenos días, John. Caminando por el Parque Caldas de la ciudad de Manizales, hablamos con algunas ciudadanas y les preguntamos sobre la participación y la equidad de la mujer en la política y en otros aspectos de la vida. Esto nos dijo Viviana Vázquez, estudiante universitaria.
Sí, hoy en día las mujeres tenemos más oportunidades. Ya no somos el sexo débil, sino que estamos vistas como parte de la vida productiva del país.
Mónica Lara es vendedora informal y opinó lo siguiente.
Hola, William. Hoy la equidad de género nos pone a participar en diferentes aspectos de la vida pública. Por ejemplo, ya se ven más mujeres en la política. Creo en la equidad de la mujer en Colombia.
Esto nos respondió Ginel López, quien es psicóloga de profesión.
Creo que el problema no es que se cumpla la equidad de género. Hoy lo que tenemos que evitar es la violencia contra la mujer.
En este sondeo notamos que las mujeres de Manizales se sienten más empoderadas con respecto a la participación en la política y en general. Para Frecuencia Legislativa informó
Paola, y ahora vamos al departamento de Boyacá. Allí nuestra compañera Alejandra Munívar también consultó con las mujeres de este departamento.
Hoy hablamos de una cita muy importante que debemos cumplir todos los colombianos este 13 de marzo para elegir el Congreso y participar también en esa consulta a la Presidencia de la República. Por eso salimos a las calles de la ciudad de Tunja para ver qué opinión tienen las mujeres sobre esa participación política de las mujeres. Vamos a escuchar cuáles son esas respuestas.
No hay de pronto esa equidad que se ha buscado a nivel de Congreso, a nivel de participación política. Hay mujeres que están un poco tímidas a participar por machismo, porque han sido violentadas, porque han tenido muchos inconvenientes y porque definitivamente no se está dando las garantías necesarias en ninguna parte del país, no del mundo.
Mire, si nosotros pudiéramos y lográramos trabajar en equipo, muy seguramente el departamento y el país estaría en otras condiciones y podríamos dejarle una herencia diferente a nuestros hijos. Pongámonos a pensar si, por ejemplo, hay un candidato, en este caso hombre, y hay una candidata mujer. Al candidato hombre se le cuestiona por cosas muy diferentes a lo que se le cuestiona a la candidata mujer cuando se ataca.
Es importante mencionar que cada vez son más mujeres las que se suman a estos procesos de participación política, pero son los mismos colombianos los que no le han dado la oportunidad a las mujeres de tener una representación significativa y numerosa en el Congreso, en las asambleas, en los consejos y en diferentes entes políticos que están en la mayoría ocupados por hombres. Este es un informe de Alejandra Munévar para Frecuencia Legislativa.
Pues para escuchar sus voces nuevamente, Mariana Marulanda desde Medellín también las escuchó.
Así es, John. Eso es lo que piensan las mujeres de Medellín sobre la participación equitativa de la mujer en la política.
Hemos ganado mucho en asuntos como la ley de paridad, pero la realidad es que los partidos políticos y los hombres que ostentan el poder y los cargos de elección popular no están interesados en cederlo a las mujeres. Por esa razón no hay un acompañamiento ni económico, ni educativo, ni social en los procesos de elección popular.
No, estamos en un camino muy positivo, mancomunado, pero vamos en proceso. En el presente se está validando entre nosotras mismas el hecho de que es nato en nosotras las capacidades participativas.
No hay participación. La mayoría de las mujeres son utilizadas por los partidos políticos para rellenar listas. El acceso a la participación política es limitada y no es equitativa.
La opinión de la ciudadanía sostiene que en Medellín existe dispersión y fragmentación de la participación de las mujeres, que se refleja en su baja incidencia política. Sin embargo, las jóvenes se abren espacios a través del arte y la cultura.
Bueno, gracias Mariana, y es el recorrido nacional que hacemos en Frecuencia Legislativa escuchando a la gente con este tema especial de hoy, la participación política de las mujeres. Paola, nos despedimos. ¿Algún dato especial?
Bueno, hoy se celebra el Día Internacional de los Tuiteros. John, ¿usted está en Twitter?
Claro.
Estamos ahí. Es un reto, en tan pocos caracteres, resumir una idea. Muchas felicitaciones para las personas que tienen este talento.
Y que mucha de la campaña política se ha movido a través de Twitter, bueno, y de otras redes sociales.
El nuevo ágora de la política colombiana está ahí.
Bueno, el análisis político y la opinión personal de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa Frecuencia Legislativa? Mañana será un gran día para la democracia colombiana. No solamente se elegirá el nuevo periodo legislativo, Cámara y Senado, sino también estarán las consultas y, bueno, y en algunas regiones del país tendremos votación por las curules de paz, las curules de las víctimas, que ojalá sea todo un éxito. Esperamos que mañana la jornada esté en paz y que haya la posibilidad de que miles y miles de colombianos en cada una de las ciudades puedan salir a votar tranquilamente. Hay una pequeña reflexión y es para aquellos movimientos que lograron nuevamente personería jurídica e intentan llegar a la Cámara y al Senado. Seguramente habrá renovación en la Cámara y Senado por la no presencia en esta ocasión de el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Centro Democrático. En la ocasión anterior, cuando llegó con una votación grande como senador de más de 800 mil votos, pues arrastró a una lista en el Senado de más de 20 integrantes del Centro Democrático y en la Cámara también. En esta ocasión la Cámara tendrá renovación porque el Centro Democrático seguramente en ambas corporaciones verá disminuida su votación y eso será atomizado por otros partidos. Ahora bien, los nuevos partidos o los que han recuperado la personería jurídica deben tener claro que hay un umbral que deben de alguna manera alcanzar para mantener esa personería. El Nuevo Liberalismo, el Partido Oxígeno Verde, el Movimiento de Salvación Nacional, entre otros, estarán luchando para lograr personería jurídica y es una votación que no es nada fácil. A nivel de votación se requiere el 3% y eso para algunos partidos resulta difícil. No nos olvidemos que la vez pasada, hace 4 años, entre el Partido Mira y el Partido Colombia Justa y Libres hubo una disputa legal por una curul y por el umbral, porque el Partido Justa y Libres no la lograba hasta que después el Consejo Nacional Electoral dirimió el tema. El umbral se logra con votos y logrando convencer a los ciudadanos en las calles, en las redes sociales y en los medios. Así que mañana veremos quiénes lograron la tarea y quiénes lograron cautivar con sus propuestas a los votantes, al constituyente primario para esta nueva oportunidad, esta renovación que viene seguramente, especialmente en Cámara de Representantes, donde tendremos muchas caras nuevas y estaremos aquí pendientes en nuestro programa Frecuencia Legislativa para hablar de esas novedades.
Gracias, Jorge. Así llegamos al final. Estuvimos hoy en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.